Hospital FM. Ya está con nosotros el doctor Ignacio de la Torre, ginecólogo, consejero regional del Colegio Médico de Valparaíso, y con este tema que ha sido interesante para nuestras auditoras y auditores que están en sintonía digital. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a nuestra mañana.
Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar acerca de esta enfermedad que es tan importante para la salud de las mujeres en Chile.
Por supuesto. Bueno, la semana pasada, doctor, estuvimos hablando de qué es lo que es el cáncer de mama. Y hoy día podríamos hacer, no sé si le parece, un redondeo rapidito de lo que vimos, y vamos a sumar los tratamientos, que es parte de lo que nos quedó pendiente la semana pasada.
Bien, mira, a modo de resumen, el cáncer de mama, tal vez el mensaje más importante que vimos la semana pasada es que es una enfermedad cuyo diagnóstico temprano nos permite salvar vidas, y que la mamografía es un examen que permite salvar una de cada cuatro mujeres que normalmente están falleciendo por esta enfermedad en Chile. Por lo tanto, la mamografía es el examen de elección para poder sospechar o diagnosticar este cáncer a tiempo, y en el caso que la enfermedad se confirme, y si nosotros lo hemos pillado en una etapa temprana, las posibilidades de la mujer son excelentes para recuperarse totalmente de esta enfermedad. En cambio, cuando lo diagnosticamos tardíamente, la mortalidad es mucho más alta y los requerimientos de terapia son mucho más invasivas.
Ahora, en cuanto a los tratamientos que existen hoy en día, y también para la tranquilidad de la gente que a lo mejor hoy día se ha visto afectada con cáncer de mama y que hay preocupación, o sea, hoy día hay tratamientos especiales, y que la tecnología ha permitido que siga esto avanzando.
Sí, la verdad es que ha habido una revolución muy importante en los últimos 20 o 30 años en cuanto a los tratamientos de cáncer de mama. Hay que decir que hace más de 100 años la medicina pensaba que la forma de mejorarte del cáncer era una gran cirugía, que incluso contemplaba sacar las costillas, los músculos pectorales, y por supuesto tenía gran mortalidad producto de lo invasivo que era, en una época donde la anestesia estaba en ciernes, en una época donde las infecciones no eran bien controladas. Por lo tanto, la cirugía partió teniendo un rol muy preponderante en esta enfermedad. Y te puedo decir que estamos empezando a avanzar en una época donde tal vez en 20 o 30 años más digan, oye, qué prehistórico eran los médicos del año 2000 que operaban esta enfermedad, porque se han ido desarrollando técnicas no quirúrgicas que han logrado demostrar grandes resultados. Ahora, para no confundir a la audiencia, la cirugía sigue siendo el tratamiento de elección aproximadamente en el 80% de los casos. Y es el primer tipo de tratamiento, no es el único, y va apoyándose en lo que llamamos terapias complementarias de la oncología. Entonces, en una panorámica, en una mujer que tiene un tumor mamario, lo primero va a ser removerlo totalmente, y esa es la responsabilidad de la cirugía. Hasta el año 80 se pensaba que todo cáncer de mama había que sacar la mama completa. Y entonces, aunque fuera un tumor chiquitito, mediano o grande, la medicina ofrecía lo mismo, una mastectomía total, sacar la mama completamente. Afortunadamente nos dimos cuenta, algunos trabajos internacionales de los años 80 y 90, que no era necesario ser tan radical en la cirugía. Y que si tú sacabas el tumor completo, rodeado de tejido mamario normal, podías tener los mismos resultados si es que usabas una buena técnica de radiación en el postoperatorio que cuando sacabas la mama completa. Entonces, de nuevo, para que nuestra audiencia se mantenga más o menos clara, si hay un tumor de mama chiquitito, hablemos de menos de 5 centímetros, generalmente el primer paso va a ser una cirugía en la cual van a sacar el tumor y un margen de tejido sano para que podamos decir que salió completo. Y luego a la paciente le van a aplicar radiación en el lugar que nosotros llamamos el lecho del tumor o el espacio que ocupaba el tumor antes de la operación. Y eso es el tratamiento del 70 o el 80% de las pacientes.
Ahora, doctor, después de este primer paso, existe un seguimiento. O sea, una persona que tuvo, ¿no es cierto?, su tumor, tuvo la operación, en fin. Después hay un seguimiento también, hay algún tratamiento a largo plazo.
Sí, mira, tal vez una parte que, para no complejizar el asunto, uno la ha tendido a minimizar, es que el cáncer de mama es una enfermedad que empieza en la mama, pero puede afectar a todo el cuerpo. Pero no pasa de la mama al resto del cuerpo de forma aleatoria, al azar, sino que tiene un avance, una progresión que es más o menos conocida. De la mama, primero, dentro de la propia mama, le gusta avanzar hacia los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, que son los ganglios principalmente que llevan el líquido que se tiende a acumular en los tejidos y que lo lleva de vuelta, lo filtra para llevarlo de vuelta a la sangre. Los tumores mamarios, lo primero que enferman son los ganglios, principalmente de la axila. Y luego de haber enfermado los ganglios de la axila, suelen enfermar otros órganos del cuerpo, especialmente hígado, huesos del esqueleto, la cadera, huesos del cráneo también, y principalmente pulmón. Hueso, hígado, pulmón, y menos comúnmente, pero no es infrecuente verlo, cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tratamientos del cáncer de mama, la cirugía saca el tumor.
Perfecto.
Y puede sacar ganglios comprometidos.
Okay.
Pero si las células ya viajaron y se han ido de la mama, la cirugía tiene un aporte importante, pero no puede matar todas esas células que pueden estar dando vueltas por el organismo. La radiación quema las células que están alrededor de la zona que operamos. Por lo tanto, también ejerce un rol para ayudar a que la cirugía sea más efectiva. Pero no irradias a la persona completamente, sino que solamente irradias donde estuvo el tumor. Entonces, ¿quién es el encargado de matar esas células que pueden estar dando vueltas por el organismo, que pueden estar yendo a colonizar el hígado, el pulmón, el hueso? Principalmente la quimioterapia, que es específica para el cáncer de mama, no es la misma que otros cánceres, pero también hay un medicamento más o menos nuevo y que ha revolucionado el tratamiento del cáncer, que es la hormonoterapia, o también conocido uno de ellos, que es el tamoxifeno.
Ok, ahora hablemos de la quimioterapia, porque siempre se ha conversado de la quimioterapia. Hay gente que dice, ay, quimioterapia, es complicado, en fin, cómo afecta a lo mejor al organismo y cómo ayuda. ¿Cómo nos puede definir la quimioterapia para la tranquilidad de la gente? Porque muchos desconocen, quienes están escuchando también en digital.
La quimioterapia son un conjunto de fármacos, no es uno solo, son varios tipos de medicamentos que tienen la posibilidad de dañar el núcleo de la célula y la capacidad de las células para multiplicarse y dividirse. Y tal como yo les contaba la semana pasada, el cáncer es un crecimiento anormal y descontrolado de las células. Por lo tanto, si yo aplico quimioterapia, todas las células que se están multiplicando van a haber detenido ese proceso. Y como el cáncer se multiplica más rápido que lo normal, esas células se dañan más porque la quimioterapia las ataca más. Lamentablemente, la quimioterapia también ataca otras células que se están multiplicando en el cuerpo de forma normal. ¿Y cuáles son las células más susceptibles? Las que más rápido se recambian en nuestro organismo. ¿Y cuáles son esas? Las células de los revestimientos, de los epitelios, las células de la piel, del tubo digestivo, estómago, intestino. Entonces la quimioterapia provoca náuseas, provoca vómitos, claro, provoca diarrea. Pero también daña las células, por ejemplo, de la piel, y la piel también. Algunas personas pueden sentir dolor, ardor en algunas zonas cutáneas, y otras personas ven, y es la imagen más común en el cáncer de mama, la caída del cabello, porque el folículo piloso, que es, ¿no es cierto?, muy importante, es dañado y se produce también la caída del cabello.
Ahora, doctor, algunos casos que se han dado en Chile, o vamos a la realidad, del 100% de un tratamiento de quimioterapia, cuando nosotros hablamos de un tratamiento efectivo, ¿no es cierto?, donde la persona continúa con vida, puede resistir a esta cruel enfermedad, ¿cómo es el porcentaje hoy día en Chile? ¿Cuál es la realidad? Luego vamos a analizar el otro tratamiento.
Bueno, mira, cuando hablamos de pacientes que van a requerir quimioterapia, estamos hablando generalmente en cánceres de mama, de las etapas intermedias o avanzadas. Para simplificarlo, el cáncer de mama tiene 5 etapas. La número 0 es la más baja, la mejor, y esa se mejora con cirugía y radiación. Nada más.
Ya.
La etapa 1 muy pocas veces requiere quimioterapia. Sigue siendo principalmente tratada con cirugía y radiación. Ya en la etapa 2, 3 y 4 muchas veces requieren cirugía, radioterapia y también quimioterapia para poder tener mejores perspectivas. ¿Y cuáles son esas mejores perspectivas? La etapa 2 del cáncer de mama, a los 10 años, tú puedes tener que 6 o 7 de cada 10 mujeres que la tuvieron están vivas. La etapa 3, que es un poco más avanzada porque significa que el tumor ya tuvo más de 5 centímetros y habitualmente habían más de 3 ganglios comprometidos por esta enfermedad en la axila, esa enfermedad en etapa 3 tiene una sobrevida que está en el 60-50% a 10 años, o sea, es un valor más bajo. Y la etapa 4, que es la más avanzada de todas, que es cuando diagnosticamos el cáncer teniendo ramificaciones o metástasis, esa enfermedad tiene un 33% de sobrevida en los primeros 5 o 6 años. O sea, estamos hablando de que una de cada 3 mujeres que tiene el cáncer de mama metastásico va a estar viva al cabo de 5 o 6 años. Son esas mujeres las que la quimioterapia tiene un rol más preponderante, porque dado que la enfermedad está circulando por todo el cuerpo, ya no está en la mama, operar y sacar ese tumor ya no es tan relevante como si destruir todas las otras células que puedan estar por ahí invadiendo otros organismos. Y hay que entender que el cáncer de mama no mata por lo que haga en la mama, mata por lo que es capaz de hacer en otros órganos. Porque si el cáncer está recluido a la mama no va a afectar más allá de tu calidad de vida, porque no es un órgano vital. Sin embargo, si viajan células al cerebro y empiezan a crecer, pueden romper vasos sanguíneos, generar hemorragia. Si viaja al hígado y lo afecta, el funcionamiento del hígado es crucial para estar vivo.
Perfecto. Bueno, doctor, vamos a un tema musical, luego nos separamos unos minutitos y vamos a retomar lo que es el siguiente tratamiento para el cáncer de mama, conocerlo y en profundidad. Por eso es importante que ustedes, las mujeres que nos están escuchando, la familia, puedan hacerse la mamografía, puedan ir a su médico, ir a los consultorios para que realmente puedan estar tranquilas también y estar a tiempo frente a este tipo de situaciones, ¿no?
Excelente. La pausa musical es una de las cosas que más nos atrae de esta radio, así que sé que la selección que viene debe ser estupenda.
Por supuesto, estamos en Digital FM. No sé si le gusta algún tema en especial para dejarlo luego también, doctor. Así le pedimos a nuestro programa.
Vamos a aprovechar de pensarlo Santiago, mientras tanto, para hacer una buena elección y no meter las patas aquí en tu
me parece muy bien.
Selecciones musicales.
Vamos a la música. Lo que sí lo voy a llevar al rock latino. Lo voy a llevar a la década de los 80 también. Hoy día tenemos al invitado Charly García, hablando a tu corazón en esta mañana de clásicos. Escuchábamos a Pet Shop Boys en esta mañana de Digital FM, hablando de salud. Hoy día está con nosotros el doctor Ignacio de la Torre, ginecólogo, consejero regional del Colegio Médico de Valparaíso. Estamos hablando del cáncer de mama. Hemos hablado de los factores de riesgo, la prevención, y estamos en los tratamientos, sin duda. Nuestras familias, nuestras amigas, amigos nos han ido siguiendo para poder conocer aún más de lo que se hace en Chile, de cómo trabajan también los profesionales para ayudar a las personas que de una u otra forma están pasando por momentos muy difíciles y complejos, pero siempre hay que ver la vida también con mirar todo con esperanza, ¿no? De tratar de enfocarse en eso. Doctor, hoy día hablamos de quimioterapia hace un ratito. Hablemos de los otros tratamientos que tiene justamente para el cáncer.
Excelente. Bueno, lo primero que quiero aprovechar es mandarle un saludo a todas esas pacientes que tienen cáncer de mama de la región. La mayoría de ellas que se han tratado con nosotros en el Hospital Carlos Van Buren, en la Unidad de Patología Mamaria. Recibimos aproximadamente 250 mujeres cada año con esta enfermedad para distintos tipos de tratamiento. Y tenemos más de 1,000 pacientes que se han tratado en años anteriores con nosotros y que están actualmente gozando de muy buena salud y asistiendo a sus controles preventivos. Y también mandarle un saludo a las pacientes que nos corresponde tratar también en la Clínica Ciudad del Mar, donde también tenemos una unidad de patología mamaria importante y que está tratando a hartas pacientes de la región. Para todas ellas, repetir siempre el mismo mensaje. Una mamografía realizada a tiempo permite detectar el cáncer de mama de forma precoz, y la detección precoz es la clave para un tratamiento simple. Hablamos de que la cirugía está cada vez siendo menos radical y hoy en día privilegia un resultado estético y cosmético también en la recuperación de la paciente. El tratamiento quirúrgico, que a veces implica sacar toda la mama, hoy en día considera también en muchas ocasiones reconstruir la mama con musculatura propia de la mujer o con tejido graso de la mujer y prótesis, o definitivamente esa reconstrucción el mismo día de la cirugía o en su efecto meses después cuando la paciente ya está recuperada. También hablábamos que muchas veces después de la cirugía la radiación es crucial como un tratamiento para dar buena sobrevida y buena recuperación a la mujer Y después contábamos que habían algunos casos, generalmente entre 3 a 4 de cada 10 mujeres con cáncer de mama van a necesitar quimioterapia con todo lo que eso implica. Pero hay dos tratamientos que son revolucionarios. Esos dos tratamientos revolucionarios, uno es más antiguo que el otro, uno ya lleva 20 años más o menos dando vuelta, y lo tenemos en los hospitales, tanto en el sistema público como privado en Chile, y se trata de la hormonoterapia.
Hormonoterapia.
Te explico un poco. Los cánceres de mama, la mayoría de los cánceres de mama, 8 a 9 de cada 10, se alimentan de hormonas para crecer y multiplicarse de forma normal. Y no de cualquier hormona. Es bien pillo el cáncer, se alimenta de las hormonas que la mujer más tiene, estrógeno y progesterona. Por lo tanto, si tú tenías un medicamento capaz de bloquear al estrógeno y la progesterona en la mama, el tumor no tendría todas las señales, toda la energía que necesitaría para crecer y multiplicarse. Eso dio lugar entonces al desarrollo de fármacos que se llaman hormonoterapia. Y son medicamentos que son capaces de bloquear tanto al estrógeno como la progesterona en las células cancerígenas de la mama. Y al hacer esto, logramos que el tumor deje de crecer e incluso a veces se empiece a achicar. Este medicamento es tan bueno que tenemos algunas mujeres que por distintas razones no podían ser operadas, no podían recibir radioterapia, no podían recibir quimio, y que solamente tomando este medicamento han empezado a ver cómo el tumor mantiene su tamaño, deja de crecer, o incluso a veces empieza a achicar su tamaño, lo cual es una tremenda innovación. Esta hormonoterapia tiene tres medicamentos. El más conocido de todos se llama tamoxifeno y es el que más mujeres usan. Es un medicamento bastante bueno, pero las pacientes, cuando ya llevan cierto tiempo usándolo, se van quejando de algunos síntomas que le pasan a la mujer cuando tú le bloqueas las hormonas, que son los síntomas de la menopausia. Entonces la mujer, cuando empieza a usarlo, siente bochorno, siente un poco de sofocos, calor, a veces sienten también dolor en algunas articulaciones, calambre en algunos músculos, y en la parte muy importante de su sexualidad, en la parte femenina, ocurre que a veces empiezan a tener disminución de la libido o apetito sexual, y también a veces dolor en la actividad sexual y sequedad vaginal, lo que les produce el dolor. Y eso es muy importante, explicárselo a la paciente antes y sobre todo explicárselo a las parejas, porque en esta sociedad que es bastante machista, a veces las pacientes llegan con requerimientos porque claro, el marido no las sabe comprender o sus compañeros no las comprenden en el tránsito que están pasando con esta enfermedad. Ese es el famoso tamoxifeno, la hormonoterapia más conocida. Más o menos 6 de cada 10 mujeres que la usan hormonoterapia están usando tamoxifeno. Y el otro se llama letrozol. Estos son los nombres genéricos, no las marcas. Y el letrozol es tan bueno como el tamoxifeno, pero es especialmente útil en las mujeres que ya están menopáusicas. Las mujeres que todavía no les ha llegado la menopausia no pueden usarlo, porque funciona de una manera un poco distinta. En vez de ir y bloquear las hormonas en el tumor, lo que hace es impedir que la mujer sintetice hormonas, porque en la menopausia las mujeres generan sus hormonas, su estrógeno, principalmente en la grasa del abdomen. Y lo que hace esta molécula del letrozol es bloquear las proteínas necesarias para que se produzcan las hormonas de forma natural en la mujer.
Hoy día estamos hablando de lo más avanzado, doctor, en nuestro país y a nivel mundial para para esta enfermedad.
Sí, la verdad sí. Es que podríamos decir que Chile hoy en día cuenta con la mayoría de las terapias que existen a nivel mundial para el tratamiento del cáncer, y lo más importante es que la mayoría de esas terapias están consideradas dentro del GES o el AUGE, y por lo tanto las mujeres que tienen cáncer de mama deben saber que están protegidas para acceder a un tratamiento adecuado, que están protegidas económicamente para que esta enfermedad no sea una debacle para ella o su familia, y por lo tanto la gran mayoría de las veces podemos ofrecerle todas las terapias que están debidamente probadas, porque ahí también hay que decir que la industria farmacéutica va desarrollando junto con la ciencia nuevas tecnologías de tratamiento, pero se requiere un tiempo para saber si realmente son efectivas o no.
Bueno, hoy día conversábamos también fuera de micrófono lo importante que es muchas veces una campaña. Uno le abre los ojos a veces a las personas para que por lo menos pongan atención a lo que está ocurriendo en su cuerpo, a veces síntomas, a veces, en fin, que no le dan importancia. el tema de la campaña de la mamografía, ustedes notan que hay un interés, ¿no es cierto?, de un momento a otro de la gente de ir a los servicios de salud, de ir a las clínicas, en fin. Eso es realmente efectivo. ¿Estamos preparados para enfrentar esa cantidad de gente nosotros, por ejemplo, en la atención hoy día que en Chile?
Yo diría que parcialmente sí. ¿Te acuerdas cuando se vencen los permisos de circulación y siempre los canales de televisión nos muestran colas de personas que están a punto de sacar el último día y que todos reclaman que tuve que esperar 2 o 4 horas? En el cuento de las mamografías pasa algo similar. En octubre, en casi todos los lugares que realizan este examen, se producen atochamientos de gente que quiere hacerse el examen. Pero esto no ocurre con la misma densidad los otros meses del año. O sea, el impacto mediático del mes de la mama incide en que las mujeres realmente se toman el tiempo de hacerse este examen. Repetir que desde los 50 años, toda mujer chilena debiera hacerse la mamografía. O digo toda mujer que vive en Chile, en realidad. Porque es en Chile donde estamos teniendo altas tasas de mortalidad por esta enfermedad. Y si ese examen no está cubierto por el seguro estatal o entregado en el consultorio, la mujer debe saber que existen instituciones donde va a poder acceder al examen mediante un copago. O sea, va a tener que gastar un poco de su bolsillo para hacer el examen. Pero lo importante es que si cumple con ese examen una vez al año, vamos a poder detectar cánceres de mama en etapas muy iniciales y por lo tanto los tratamientos van a ser mucho menos invasivos y la paciente va a sobrevivir a esta enfermedad en mejores condiciones. ¿Qué buscar cuando tú quieres hacerte una mamografía? Las páginas amarillas, internet, Google. Yo diría que hay que buscar un centro que esté debidamente acreditado y eso significa que la maquinaria debe ser moderna porque hoy en día la tecnología digital permite evaluar las imágenes de forma distinta y por lo tanto el examen es mejor aprovechado por los médicos. En segundo lugar, el centro debe estar acreditado no solo con máquinas modernas sino con personas, tanto tecnólogos médicos que son quienes realizan la mamografía como radiólogos certificados en mama que tengan experiencia en cáncer mamario, de tal manera que cuando nos digan que el examen está normal, realmente esté normal y no tengamos después problemas porque hubo una lesión que no se identificó. Y en tercer lugar, siempre que nos hacemos un examen, leer e informarnos del resultado, para que no pase como hace unos años atrás con una paciente que se hizo el examen y lo dejó guardado en el sobre prácticamente 8 meses. Y el examen hablaba de un cáncer de mama y la paciente no se dio cuenta, no lo leyó y cuando llegó, lamentablemente habíamos perdido la oportunidad de tratarlo a tiempo. O sea, tuvo 6 meses un informe guardado. Y cuando le preguntamos a ella, ¿por qué no lo revisó? Dijo, no, es que venía cerrado, quería mostrárselo al doctor. El examen es del paciente, léalo, revise lo que significa el informe, pregúntele a algún conocido que tenga experiencia en el área de la salud y si no, busque en internet. Toda la información que usted reciba, su médico va a ser capaz de aterrizarla, explicarle con mejores palabras tal vez que lo que nos muestre el internet, pero dejar un examen, un resultado cerrado, no tiene ningún sentido en la lógica moderna. Eso, y voy a hablar ahora como médico tratante, a mí no me ofende que mis pacientes abran los exámenes y los lean, si los exámenes son de ellos. Y por el contrario, me preocupa que una paciente teniendo los resultados a la vista no investigue qué significa, porque hace más fácil mi labor cuando yo tengo que explicarle a alguien que ya sabe qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo.
Perfecto. Ahora, doctor, una persona con cáncer y está realizándose de tratamiento, ¿qué pasa con lo psicológico? ¿Qué pasa con la persona y su entorno? Porque nosotros tenemos que empezar ya a vivir con alguien que hay que llevarla, ¿no es cierto?, a su tratamiento, hay que llevarla al doctor y en fin. ¿Cómo tratamos nosotros a la persona hoy día?
Mira, imagínate lo siguiente. Te encuentras con una paciente, amiga tuya, una persona, una amiga tuya, que te contaron, tu amigo en común, que tiene cáncer. ¿Cuál es tu primera reacción al encontrarte con ella? Yo te sentí pena, ¿no es cierto? La palabra cáncer está demasiado estigmatizada en este país. Y eso hace que la carga emocional afectiva frente a ese diagnóstico sea muy fuerte, es muy potente. Nosotros decimos que la mayoría de las veces cuando tenemos que entregarle la mala noticia de que el examen sugiere que hay un cáncer o confirma que hay un cáncer, hasta ahí nomás llegó nuestra conversación con la paciente, porque ella nos deja de escuchar. Y y nos dicen que es como que hubieran empezado a escuchar ruidos en el oído, como que se empezó a sentir mal, como que todo da vueltas, como que empieza a pensar en la muerte, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que nosotros también debemos entrenarnos en lo que es dar una mala noticia y cómo hacerlo de la mejor forma para que la paciente pueda recibir esta información. Y una de las cosas que hemos aprendido es que no podemos bombardearla de información y datos en esa primera consulta, y la citamos en una segunda ocasión para ya empezar a presentarle todo lo que viene a continuación. Y tú diste en el clavo. El ser humano y la salud, la OMS lo reconoce como tal, es un estado de bienestar físico, pero también emocional o afectivo, y también de carácter económico. O sea, todas las esferas biopsicosociales están presentes en el desarrollo de la salud. Por lo tanto, no basta que la tecnología y la medicina hayan avanzado en el tratamiento del cáncer si nosotros como seres humanos no avanzamos en lo que es empatía y preocuparnos por el bienestar del otro y por cómo se siente el otro frente a esta enfermedad. En ese sentido, el auge y el GES incluye terapias psico-oncológicas, psicólogos que están con experiencia en tratamiento de pacientes con cáncer. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que nadie nace con los conocimientos para manejar una información de este tipo. Y por lo tanto, cuando a ti te dicen que tienes cáncer, vas a sentir emociones que tienes que saber cómo canalizar. Y hay pacientes que creen que acá lo que les corresponde es ser la roca en la casa, esto no me está pasando a mí, negación total o fortaleza total. ¿Cómo estás? Siempre bien. Y en el fondo no es así. Y no tendría por qué ser así, y los psico-oncólogos nos ayudan mucho. También nos ayudan mucho los kinesiólogos, nos ayudan mucho los terapeutas ocupacionales, nos ayudan mucho los nutricionistas, nos ayudan mucho, en el caso del Hospital Van Buren, matronas y también enfermeras, todos quienes participan del cuidado de un paciente oncológico. Y también hay una unidad especial que se llama Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, que está diseñada para tratar a los pacientes con cáncer, para dar respuesta a algunas problemáticas especiales que tiene esta enfermedad. Algunos cánceres son muy dolorosos y por lo tanto hay especialistas en dolor, hay medicamentos especiales para el dolor. Algunas terapias, te comentaba yo antes, la quimioterapia provoca náuseas, vómitos, sí. Hay medicamentos especiales. Por lo tanto, hay un entorno de la salud que no solo tiene que ver con médicos, que está orientado al tratamiento integral del paciente oncológico.
Perfecto. Bueno, hemos llegado ya al final de la entrevista el día de hoy. Queremos agradecer al doctor, una vez más, Ignacio de la Torre. Él es ginecólogo, consejero regional del Colegio Médico de Valparaíso, que está junto a nosotros los días jueves, y que vamos a invitar a la gente a partir de hoy para que pueda contactarse con nosotros, y vamos a anunciar los temas durante la semana antes, para que puedan hacer llegar sus consultas a un correo electrónico que vamos a habilitar también acá en nuestra mañana, y así puedan hacernos consulta, nosotros le podemos responder con los profesionales del Colegio Médico. Un mensaje para la gente, doctor.
Bueno, primero que nada, reiterar las gracias a Radio Digital, porque en el fondo estos espacios van ayudando a la comunidad a interiorizarse sobre temas que son de ella. El paciente es el que sufre la enfermedad. Nosotros como médicos lo que hacemos es facilitar y entregar nuestros conocimientos al servicio de una persona que está sufriendo y que lo que busca es recuperar su salud. Pero también reiterar un mensaje: el autocuidado y la prevención son las claves para evitar que algunas enfermedades se desarrollen. Y en el cáncer, ya no solamente hablando de mama, sino que en general, bajar de peso, realizar actividad física lo menos 3 veces por semana, dejar de fumar, fundamental, disminuir el consumo de alcohol y ser capaz de canalizar el estrés de la vida moderna, son herramientas que te pueden ayudar a disminuir o prevenir el riesgo de desarrollar un cáncer.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Y nos vamos con un tema. Me dijo en interno que le gustaba Fito Páez, ¿no?
En realidad es para dedicárselo a alguien muy especial para mí, para mi señora, Carinita. Ajá. Así que una canción que a ella le gusta mucho, de Fito Páez, 11 y 6.
Me parece, doctor. Muchas gracias. Agradecemos al Colegio Médico de nuestra región de Valparaíso, por supuesto, de acá, de nuestra zona. Ya.